El Dato y de PUC. Lo óptimo en una cumbre de las Américas es la elaboración de un acuerdo final firmado por los países participantes. Pese a que en las dos últimas ediciones, Colombia 2012 y Panamá 2015, no se firmó un acuerdo, en esta edición se concretó el compromiso de Lima. Este reconoce que la prevención y el combate a la corrupción son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Esto fue El Dato y de PUC.
Bien, amigos, seguimos acá en Amigos con Derechos, un podcast para saber y sentir cómo los derechos humanos impactan en tu vida, en mi vida, en la vida de todos nosotros. Seguimos hablando de las cumbres, de la cumbre de los pueblos, de la cumbre de las Américas, pero antes quería darles un aviso que nos parece importante. Este 24 de abril, de 5 a 7 de la noche, se va a presentar el libro Ética Pública y Administración de Justicia en el Auditorio de Humanidades de la PUC, de la Católica. Es una publicación de la Escuela de Gobierno, coeditada con EDPUC, con nuestra casa, que describe, ojo, el desempeño ético en el trabajo diario de un conjunto de jueces, fiscales y personal auxiliar del Poder Judicial y el Ministerio Público. Es decir, acá, leyendo este texto, vamos a saber por qué algunos de nosotros, o muchos de nosotros, hemos tenido angustias, pleitos, delirios, insomnios, por la manera como funciona la administración de justicia. ¿Hay ética o no hay ética? ¿Y qué pasa? ¿Cómo actúan los jueces, los fiscales, el personal auxiliar? Ese que te atrasa el documento, ese que te da largas, ese que hablando en verano te mece. Leyendo este libro vamos a poder descubrir cómo es esto. El 24 de abril, de 5 a 7 de la noche, en el Auditorio de Humanidades de la Universidad. No se pierdan esta presentación, este texto urgente para nuestra democracia y el funcionamiento correcto del Estado. El ingreso, por supuesto, es libre. No le vamos a cobrar nada, así que vayan. Entramos a esta parte para hablar de la Cumbre de las Américas y la parte indígena de la Cumbre de las Américas. El Foro de Pueblos Indígenas fue en Sheraton, ¿verdad?
Sí.
Está con nosotros Ketty Marcelo, vocera del Pacto de Unidad de los Pueblos Indígenas. ¿Cómo te va, Ketty? Bienvenida a Amigos con Derechos. Gustavo Zambrano, responsable de Pueblos Indígenas de acá, de la época. Bienvenidos ambos. Cuando se realiza la cumbre, dos días antes, me parece, comienza esta cumbre de los pueblos indígenas en el Hotel Sheraton. La prensa más grande, digamos, básicamente informó poco sobre esto. Yo vi algunas fotos, leí algunas cosas. Pero ¿cuál ha sido, digamos, el núcleo de la discusión ahí? O sea, ¿qué quedó para la discusión pública? ¿Y qué quedó, qué pasó a la cumbre donde estaban los jefes de Estado y de Gobierno de lo que se discutió ahí?
Bien, buenos días, Gustavo, buenos días a usted y agradecer también el espacio. Sí, bueno, en esta octava cumbre los pueblos indígenas hemos querido hacernos visibles, que esté visible en nuestra agenda como pueblos indígenas. Por lo tanto, desde el Pacto de Unidad organizamos esta cumbre, este foro de los pueblos indígenas, pero no solamente tenía la particularidad de estar los hermanos de acá, de Perú, sino también
de
los
varios países
internacionales que estuvieron de México, Panamá, Chile, Ecuador y Colombia, y otros países que
vinieron. ¿Había alguien de Honduras?
De Honduras sí también estuvieron.
Porque a mí me hubiera interesado como saber alguien que conoció, por ejemplo, a Berta Cáceres. ¿Hubo alguien acá?
Sí, la lucha de Berta Cáceres también, bueno, las hermanas siempre lo manifestamos, ¿no? Sí, ahí también como las empresas extractivas están afectando nuestros derechos humanos. Y entonces, bueno, hemos coordinado esta cumbre, este foro era oficial en la cual, bueno, los temas de seguridad no para ingresar, para acreditarnos, eso ha sido una de las dificultades.
¿Por qué? ¿Qué pasó ahí?
Había que inscribirse, se inscribieron como 500 personas, la lista lo pasamos a Cancillería y Cancillería ha depurado como a 200 personas.
¿Qué?
Dicen por tema de seguridad.
¿Pero cuál es exactamente el criterio?
No sé, lo que a nosotros nos hemos quedado con la duda es más adelante preguntar a las personas por qué se están inscribiendo en este foro, qué esperan del foro o qué quieren saber de pueblos indígenas, porque aparte de los hermanos indígenas van consultores, van estudiantes, ¿no? Quienes de alguna manera quieren saber también algo de la agenda. Bueno, pero sí, dentro de todo estuvo bien, en la inauguración estuvo el primer ministro, estuvo la ministra del inclusión social y la ministra de Cultura.
Uh-huh. Nosotros, lo vi
en la foto, sí. Seguro. Uh-huh. Sí, y bueno, se realizó pues la primera entrada al tema de cómo afectan los derechos, o sea, cómo se están afectando los derechos de pueblos indígenas, que habló Raquel Irigoyen. Y después Roger Rumril también, en su exposición ha sido cómo estamos a nivel de América Latina, los pueblos indígenas frente a los derechos internacionales. Y después se habló sobre la declaración de la OEA, qué cosa esperamos en este espacio.
Declaración de la OEA sobre los pueblos indígenas.
Sí, sobre los derechos de los pueblos indígenas, sí. Que salió en República Dominicana el año 2016. Sí. Entonces, eso han sido como las entradas para ver, ¿no?, dar línea a las discusiones en las mesas de trabajo.
Y Gustavo, ¿qué otros temas han estado gravitando en esta cumbre paralela, digamos, o anterior a la cumbre de los jefes de Estado y Gobierno? Y que pueden, digamos, tener que ver con la discusión pública real en los países, en el nuestro, en otros países.
Creo que, bueno, antes que nada, buenos días, gracias por la invitación. Uh-huh. Creo que uno de los temas que también ha acompañado a esta cumbre tiene que ver justamente con la temática principal de la misma cumbre, que son los temas de corrupción y lucha contra la corrupción. Uh-huh. Es cierto que muchos jefes de Estado y de varios países de la región están cuestionados o dentro de cuestionamientos alrededor de actos de corrupción. Y uno de los temas que me parece vital e importante resaltar es que hay que empezar a revisar de qué manera los derechos de los pueblos indígenas vienen siendo o han sido afectados por situaciones que pueden tener visos de corrupción. Creo que ese es un tema a tomar en consideración.
¿Podemos, ubicar algún caso en este momento? ¿En qué caso los derechos de los pueblos indígenas son afectados por un caso de corrupción? Estoy pensando, el caso Lavallato ha impactado en algún momento a un pueblo indígena, este mega caso de corrupción.
Esa es una pregunta clave. Porque justamente hubo un evento...
Porque eso no se habla mucho, ¿no?
Exactamente. Y hubo un evento realizado por la congresista Tania Pariona, que buscaba presentar casos donde los pueblos indígenas hayan visto afectados sus derechos por impacto de actividades que, si bien es cierto, se podían haber encontrado vinculados a casos de corrupción como IRSA, por ejemplo, que tenía que ver con la construcción de una carretera que cruzaba territorios de pueblos indígenas, también presentaba una voz de alerta, porque todavía no hay esa lógica directa, todavía falta mayor nivel de evidencia para poder establecer la serie de acusaciones que podrían presentarse. Bueno, estamos hoy diciendo que todas las actividades puedan tener visos de corrupción, pero sí generan algún nivel de sospecha cuando sobre todo se pisa el acelerador para sacar algún proyecto de forma muy rápida que genera pues cuestionamientos por parte de los políticos.
Y que, por ejemplo, puede pasar por una reserva territorial, un área protegida. ¿Hay algún caso concreto en que eso haya ocurrido? ¿O podría ocurrir?
Podría ocurrir, y justamente es lo que se cuestiona con estos decretos supremos que propone la creación de una carretera que cruza
Ucayali, ¿no?
Exactamente, sí. O sea, nadie está diciendo que, porque no se puede todavía tener la evidencia fáctica de que detrás hay una corrupción, pero sí genera sospecha por a qué se debe toda esta serie de acelerar la cosa, ¿no? De por qué queremos sacar a la mala, al caballazo.
¿En algún caso de Brecht, por ejemplo, o alguna de las empresas ligadas al caso de Brecht ha hecho algún proyecto que ha vulnerado territorio indígena? ¿Sabemos eso? ¿Podemos avisorarlo? Porque yo estoy recordando el caso de la represa de Inambari. Uh-huh. Más bien es territorio de ribereño, ¿verdad? No sé si los hermanos Ezeeja, por ejemplo, serían afectados por un proyecto de ese tipo.
No tenemos, bueno, la seguridad, pero sí, estas obras impactan mucho sobre las comunidades nativas, ¿no?, y campesinas, también como decía Gustavo, el tema de construir carreteras, de cómo se va direccionando, ¿no?, también estas obras, ¿no? Entonces, sí afectan a los pueblos indígenas.
Porque, digamos, claro, el caso de la carretera Ucayali en concreto, declaran interés nacional construir esa carretera, ¿no?, y eso incluso... Hasta donde dicen, no especifican nada. Dicen, puede ser una trocha carrozal, puede ser una mega carretera, y al final está atravesando áreas protegidas, reservas territoriales. ¿Qué capacidad tienen los pueblos indígenas de exigir que los estados no hagan estas cosas, ¿no? O sea, ¿qué capacidad tienen de decirle a los señores que están sentados ahí, o que estuvieron sentados 2 días ahí, oiga, ojo, que nosotros no estamos de acuerdo con eso? ¿Tú sientes que los escuchan?
No. Bueno, la consulta previa legislativa no avanza en el Congreso de la República. Salen las leyes, así como salió la carretera, pues, en el Ucayali, Nueva Frontera, de interés nacional.
Debió hacerse consulta previa ahí, ¿no?
Claro, y no hay la consulta previa legislativa, como te digo. Los sistemas de despojo territorial están avanzando a grandes pasos. Y esto no está beneficiando a nadie, menos a los pueblos indígenas. Yo acabo de llegar de Balsapuerto, estuve en Yurimaguas, y hace poco, será un año, se construyó la carretera Yurimaguas-Balsapuerto, en la cual vive el pueblo Shawi, donde es un pueblo bastante vulnerado.
El pueblo de Alberto Pisango,
¿verdad? El pueblo de Alberto Pisango. Entonces, ha llegado la carretera, ingresaron bastante colonos, están depredando totalmente para sembrar papaya con maquinaria. Y están entrando a talar los bosques, a vista y paciencia de todos, entonces no se benefician.
Es la carretera Yurimaguas-Balsapuerto.
Balsapuerto, que antes llegábamos un día en bote, ahora se llega 2 horas en camioneta. Entonces, y yo veo dónde está y cuál es el desarrollo que...
Bueno, no, pero alguien te va a decir ahí, bueno, que antes llegabas un día y ahora es 2 horas.
Es que yo creo que tiene que ver justamente con los escenarios que se pueden presentar cuando la cosa no está planificada. Cuando tenemos un tipo de modelo de desarrollo que tiene serios visos de cuestionamientos respecto a si efectivamente está beneficiando a toda la población, y tenemos que eso impulsa de una manera las políticas nacionales, por ejemplo, de promoción de la inversión, lo que eso genera es un escenario donde quieren sacarse las cosas de manera rápida, ¿no? Y el problema es que el problema no está en la inversión, el problema está en que la informalidad puede generar problemas. ¿A qué me refiero? Si no hay procedimientos claros que demoran su tiempo, si no hay procedimientos de fiscalización que tienen que hacerse para poder llevar las cosas de mejor manera, si no hay claridad respecto a cómo establecer sanciones si es que ocurre algún tipo de problema de afectación al medio ambiente, lo que genera es un contexto, una atmósfera donde pueden suceder situaciones no solamente de presión política o de lobby, sino también de corrupción. Si nos salimos, por ejemplo, del ámbito minero extractivo, hablemos también de temas forestales. Hablemos de minería informal, hablemos de contrabando, es decir, son escenarios donde esa corrupción más menuda también está presente, ¿no?
Ahora, además de este tema de cómo la corrupción puede impactar a los pueblos indígenas, ¿de qué otro tema se habló en esta cumbre que tenga que ver con los derechos de los pueblos, con las demandas hacia los jefes de Estado y gobierno?
Creo que uno de los puntos, y quizás aquí Ketty puede darnos más información, tiene que ver con la seguridad jurídica de los territorios, ¿no?
Ese es otro tema importante, ¿no?
Sí, bueno, una de las agendas principales y la deuda pendiente que el Estado peruano tiene hacia nosotros es la seguridad jurídica de nuestros territorios, que se basa en la titulación, ¿no? Bueno, si vemos cuántas comunidades se han titulado en los últimos 10 años, no vas a encontrar ninguno. Sin embargo,
eso es interesante, tengámonos ahí un momento, ¿por qué ya no se titula territorio de pueblos indígenas?
Porque justamente el sistema de despojo territorial está dirigido a parcelizar, están priorizando el tema de la titulación individual, quieren extinguir a las comunidades nativas. Entonces, vemos en el año 2014, en el marco de la COP20, se firmó el acuerdo Noruega, ¿no? Perú, la DCI y todo, son 8 proyectos en marcha que andan con componente ambiental, de componente de conservación. Sin embargo, el ente rector de titulación de tierras en Perú es el Ministerio de Agricultura. Y hasta ahorita no hay una política clara, una política nacional clara de titulación. Son 8 proyectos que andan, aparte el PTRT3, que también va a titular comunidades campesinas, que dicho sea de paso, ya son como 3 años que está vigente y no ha titulado una sola comunidad. Se paga la plata en consultorías, en todo. Entonces, no está avanzando. A esto lo sumamos la voluntad, ¿quién titula el gobierno regional? ¿Cómo hay esa articulación de lo nacional a lo regional?
Ahora, esto probablemente tenga que ver con lo anterior, ¿no? El deseo de hacer megaproyectos, grandes inversiones de minería,
justamente,
de hidrocarburos, digamos, titular territorios indígenas es una complicación para esa dinámica,
justamente,
¿no?
Es un panorama muy complejo, ¿no? Porque por un lado tienes esas sospechas que probablemente se evidencian cuando no titulas territorios y propiedades comunales, y sobre todo un poco resaltando la idea que señalé de que esta situación de informalidad o falta de procedimientos también te genera un problema, porque como bien ha señalado que no tenemos una política nacional de titulación, no tenemos un catastro actualizado de propiedades comunales.
¿Eso se le dijo, por ejemplo, al ministro de Cultura que estaba ahí? ¿Se le ha hecho llegar esa
Yo le dije, estaba el merecer a mi costado, una de las agendas principales es la titulación titulación, sin la titulación vamos a desaparecer los pueblos indígenas. Le hablé de la consulta previa legislativa que estaba ahí el premier, ¿no?
Entonces, porque él sabe eso, él es San Martín.
Claro, pero ahí, por ejemplo, el ente rector no es cultura, es agricultura. O sea, ahí está un problema, por ejemplo, porque es propiedad comunal, no propiedad de pueblos indígenas. Y la agenda legislativa es, la consulta legislativa depende de la Comisión de Pueblos. Entonces, si bien es cierto, la preside es el congresista Marco Arana, el fujimorismo tiene mayoría o ha tenido mayoría en todas las comisiones. Entonces no se ha podido pasar ese dictamen comprobatorio.
Ahora, pero el Ministerio de Cultura sí tiene algo que decir sobre eso,
¿no? Ya lo ha dicho, ¿no? Claro, ya lo ha dicho.
Pero la decisión sobre eso la tiene Agricultura.
¿Sobre titulación? Sí.
Es una cosa increíble, eso debería cambiar hasta ahora.
Lo malo es que en Agricultura los ministros y los viceministros han ido cambiando. A veces hemos avanzado, se han sistematizado las experiencias de los 9 proyectos y luego cambian y cambian y cambian.
¿Y la ministra Balbuena es permeable a esa discusión?
La ministra Balbuena conoce bastante de pueblos indígenas, ha sido viceministra, pero vamos a ver, por ejemplo, con ella no hemos avanzado en lo que es la institucionalidad estatal indígena también. ¿No?
Ahora, problema es común a varios de los países que asistieron a la cumbre. ¿Ocurre en varios países un problema similar?
Sí, el tema de territorios es muy común, justo los asesinatos que hay, las persecuciones, las represiones, ¿no? Por las luchas, es todos coincidimos a nivel regional, el tema de territorio y consulta previa también.
O sea, hablamos de la poca seguridad que han brindado muchos los estados para poder garantizar las propiedades colectivas, los territorios indígenas. Varias de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un alto porcentaje de esas tienen que ver justamente con la poca seguridad para poder tener protección de sus territorios, desplazamientos forzados, por ejemplo en Paraguay, ¿no? O sea, es una cuestión regional.
A ver, entonces, ¿cómo la corrupción puede impactar a los pueblos indígenas? La cuestión del territorio. ¿Qué otro tema estuvo discutiéndose en la cumbre?
Si no me equivoco, también estuvo de participación política.
Imagínate, quiero hacer una pregunta, Kitty. O sea, por ejemplo, es un tema que siempre me ha interesado. Yo he trabajado esto incluso con la gente de Oxfam, ¿no? Lo he conversado varias veces, ¿no? ¿Qué feeling, digamos, qué sentimiento tienen los pueblos indígenas frente a la dinámica política? Porque ha habido problemas, ¿no? Algunas veces se han involucrado directamente, ¿no? Otras veces no, otras veces van en listas parlamentarias. ¿Es mejor la autonomía de los pueblos indígenas frente a los movimientos políticos? ¿Es mejor formar un movimiento político?
Bueno, sí, pues estamos en proceso, ¿no? En principio se estaba trabajando una propuesta con el Jurado Nacional de Elecciones en la cual tuviéramos unos escaños parlamentarios y los pueblos indígenas fuéramos
por lo menos hay una norma que dice que en las listas debe haber, ¿no? ¿Señor?
Sí, pero lo malo también que no está bien hecha la norma, porque muchos que van se ponen la etiqueta de indígena y no llevan la agenda de los pueblos indígenas. Entonces son varios temas, ¿no? ¿Cómo vamos colocando la agenda y cómo también cuánto quisiéramos tener un propio movimiento indígena a nivel nacional también, ¿no? Y tener escaños propios, o sea, ser elegidos de acuerdo a nuestras costumbres y todo, y tener, por ejemplo, 10 congresistas y, bueno, no ver un mecanismo sin regiones y todo.
Y vamos a hacer un breve corte de un minuto solamente y seguimos conversando sobre este tema y sobre otro, ¿ya? Regresamos, amigos, para hablar sobre la cumbre de los pueblos indígenas que aconteció un par de días antes de la cumbre de las Américas. Volvemos.
Bien, amigos, continuamos en Amigos con Derechos, conversando acá con Ketty Marcelo, vocera del Pacto de Unidad de los Pueblos Indígenas, y con Gustavo Zambrano, responsable del tema de pueblos indígenas acá en el EPUC. Estábamos viendo esto de la participación política. Esta situación es curiosa, ¿no? Un indígena va al parlamento, candidatea, o llega a ser regidor, o ser alcalde, y no necesariamente entronca, digamos, sintoniza con la demanda de los pueblos indígenas. O sea, de pronto no le importa que no se titule, no le importa que sea un proyecto que pueda vulnerar los avances territoriales. ¿Ocurre eso?
Sí, ocurre mucho.
Y ocurre en América Latina, eso supongo, ¿no?
Sí, sí, eso también es... Bueno, los partidos políticos discumplen con la cuota indígena. Sí, llevo mi indígena, dicen, y sin embargo no lleva, pues, a quien realmente...
¿Cuánto es la cuota indígena? ¿Cuántas personas son en una lista?
En municipalidades, provinciales, un 30%, que muchas veces es uno.
30% es bastante, sí, ¿no?
Pero es uno o dos.
¿Y en el parlamento?
En el parlamento no hay.
No hay una cuota para el parlamento. ¿Y qué, por ejemplo, estoy imaginando un escenario, ¿no? Puede ocurrir también que alguien que no sea indígena vaya con la gente indígena y sea consecuente por eso. ¿Ha habido en los últimos años, digamos, algún parlamentario, alguna autoridad que realmente ha recogido, o sea, comprado el pleito, digamos, de los pueblos indígenas? ¿Podemos reconocer que eso está ocurriendo? Tenemos una aridez en ese territorio, una deforestación de propuestas indígenas en la política.
A nivel de Congreso, yo he visto en el periodo anterior que sí habían congresistas que se sumaban al proceso, se sumaban a las propuestas que teníamos, por ejemplo, con el tema de la consulta previa legislativa. Hace poco también, el año pasado, estuvimos luchando contra la ley del despojo territorial, y al Pacto de Unidad nos ha tocado tocar las puertas a cada uno de los congresistas, incluso con fujimoristas. Y hablamos en ese tiempo con Patricia Donaire, hablamos con Úrsula Letona, explicándole nuestra agenda. Nosotros, si ustedes aprueban este decreto legislativo, nuestros territorios van a desaparecer. Y un poco que se sumaba.
¿Cuál era? ¿Puedes explicar, Ketty, la ley del despojo territorial, en qué consiste?
Bueno, como te decía, una de las agendas pendientes es la titulación. Uh-huh. Sin embargo, este decreto legislativo 1333 creaba un organismo que se llama APIP. Uh-huh. Entonces, en la cual iban a titular de eso, pero iban a entrar al territorio por los indígenas y todos sin
consideración. ¿Qué significa APIP exactamente? Asociación.
No sé si sea de proyectos, de inversión, algo así, pero que estaba creado por el por Proinversión.
Bueno, Proinversión se iba a encargar de hacer las titulaciones.
Ajá, sí.
Proinversión se iba a encargar de hacer las titulaciones de los pueblos indígenas.
Pueblos indígenas.
Sino de titulaciones de tierras en general.
En general, uh-huh. Y corríamos el riesgo de que ingresaran a pueblos indígenas.
¿Ese proyecto pasó? ¿Está en discusión?
Hemos luchado bastante para que no pase al... Pasó al pleno, llegó a pasar al pleno, pero en el pleno se derogó. Tuvimos que hablar, como te digo, con varios congresistas, fujimoristas y todo, para que, por favor...
Se derogó pero no se ha vuelto a presentar.
Se derogó, pero lo que sucede es lo siguiente: los fujimoristas derogaron esta ley, no es porque tengan simpatía con los pueblos indígenas, sino que estaban en contra del Ejecutivo en ese tiempo, uh-huh. Entonces no dejaban pasar la ley que era propuesta del Ejecutivo, ¿no?
Hay otro asunto que entiendo que también estuvo en la discusión de la cumbre de los pueblos indígenas, y es la consulta previa, ¿no? Parece no se cumple, ¿no? O se cumple muy parcialmente, ¿no? No se ha cumplido en el caso de la carretera de Ucayali, o de la ley que autoriza construir carreteras en Ucayali. Es un problema también común de la región, o sea, en varios países ocurre que la consulta previa es solamente nominal, formal, y no se ejecuta.
Claro, o sea, en el Perú es uno de los pocos países, por no decir el único, que tiene una ley de consulta previa y un reglamento. Pero la ley de consulta previa y reglamento funciona para las entidades del Poder Ejecutivo, no es para el Poder Legislativo. El Poder Legislativo tiene que iniciar un proceso de reforma de su reglamento para incorporar el procedimiento de consulta previa de leyes. Entonces, lo que ha hecho el Ejecutivo en los últimos años ha sido identificar cuáles son aquellas medidas que deben pasar por consulta previa. Inclusive eso ha sido un trabajo que la propia Defensoría del Pueblo ha acompañado. Se han realizado varias consultas previas, hay varias normas, por ejemplo, una política nacional de lenguas, la de salud intercultural, como dice señora Ketty, que han pasado por procesos de consulta previa, se han consultado algunos lotes de hidrocarburos, se han consultado algunas acciones vinculadas a minería, pero las preocupaciones de los pueblos indígenas tienen que ver principalmente, lo que he podido realizar y conversar, con que la consulta previa, sobre todo de proyectos extractivos, no consulta, por decirlo así, en el momento oportuno, si efectivamente saber si va a haber afectación de derechos colectivos sobre el caso del territorio, ¿no?
¿Alguna consulta previa? Porque creo que sería interesante que le expliquemos a nuestros amigos oyentes y a quienes nos ven. La consulta previa implica, está basada en el artículo 160
del convenio 169
de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, implica que si se va a hacer un proyecto en determinado territorio, ¿no?, o alguna acción que afecte a los pueblos indígenas que viven en una zona, se les tiene que consultar. La consulta previa, es vinculante, digamos, el hecho de que se tenga que hacer, pero el resultado de una consulta no es vinculante, ¿no es cierto?
Es que depende cómo lo plantees. Lo que pasa es que en el caso peruano, lo que se consulta son las medidas administrativas o legislativas que pueden afectar de alguna manera el ejercicio de un derecho colectivo de pueblos indígenas.
No solo un proyecto, sino por ejemplo el asunto de las lenguas.
No, es la medida que aprueba el proyecto.
La medida,
claro. Y viene justamente la preocupación de exactamente cuál es la medida que se debe de aprobar, de consultar. Y en el caso peruano, además, la ley establece que el objetivo de la consulta es alcanzar o acuerdos o el consentimiento. Y el consentimiento en determinados supuestos. ¿Ya? Si seguimos el estándar del convenio 169, el objetivo de la final de la consulta es alcanzar acuerdos. Y esos acuerdos se plasman en un acta. Entonces, hablamos de que el acta debe ser cumplida. Si nos queremos poner precisos, es obligatoria para las dos partes.
¿Ha ocurrido eso? ¿Alguna consulta previa ha dicho, miren, acá nosotros como pueblo preferimos que esto no sea, el Estado lo ha cumplido? ¿Ha ocurrido eso?
Yo he tenido la oportunidad de participar, o sea, en el Perú la consulta previa en políticas públicas nacionales sí ha funcionado. Ha sido, o sea, como que la consulta era para nosotros algo nuevo. Empezó, no teníamos las condiciones adecuadas. La primera consulta previa que se hizo, aparte de del reglamento de la ley de consulta, fue la de salud. Entonces, ahí tenía, por ejemplo, mucho que ver el tema del plan de consulta.
¿Qué les consultaron, por ejemplo, en ese caso?
La política sectorial de salud intercultural. Terminó el año 2014 y hasta el momento han pasado 4 años y ningún ministro de salud ha implementado esta política.
¿Qué se aprobó en esa consulta o qué se acordó? Que las políticas interculturales se iban a
implementar. Que generar políticas, el parto vertical, los conocimientos ancestrales, la medicina.
El parto vertical, por ejemplo, detengámonos ahí para que expliquemos un poco. En los pueblos indígenas es habitual que los partos sean verticales.
Claro,
¿cierto?
Sí.
Ya, cosa que habitualmente no ocurre en las poblaciones urbanas. Sí. Entonces ustedes, mediante la consulta, dijeron, bueno, por favor, a nosotros nos dejan tener el parto vertical. Entiendo además que es más saludable, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿se aprobó eso y ahora se sigue haciendo y no hay ningún problema con hacerlo? ¿O lo que ustedes demandarían es que, por ejemplo, vaya el ministro de Salud y vea que se están cumpliendo los estándares mínimos para que se siga?
Lo que nosotros pedimos ahí es que toda esta política sectorial aprobada se implemente. Trabajemos planes, estrategias dentro de salud. No se está implementando hasta ahorita. Es más, esto en salud lo aprobó con una demanda de amparo. O sea, terminó la consulta previa, llegamos a acuerdos con muchas discusiones. Ahí también te contaría un tema del tema de interculturalidad. Por ejemplo, con los doctores, el doctor Salaverri, en ese tiempo discutimos y nosotros nos sentamos, yo quiero llamarme partera tradicional o médica tradicional, no, pero yo soy médico porque yo estudié 10 años y tú no has estudiado, pero yo soy sabia.
Claro,
entonces
claro.
Así había
el saber tradicional frente al saber académico.
Sí, era así, ¿no? Entonces, o sea, le faltaba interculturalidad. En Perú no hemos avanzado nada.
Quizás lo que está, y supongo que fue parte de la discusión en esta cumbre, lo que falta también es capacitar a los funcionarios del Estado para que entiendan esto.
Pero totalmente, porque justamente el tema no se agota con tener un documento como puede ser una política, sino la implementación de los acuerdos. y eso sí es labor del Viceministerio de Interculturalidad, tiene que hacer seguimiento a, a los acuerdos
pero
que están
también,
en el acta.
¿Cómo descolonizamos las mentes de los funcionarios públicos y autoridades, ¿no? ¿No? Regionales, autoridades, ministros, viceministros? Ellos te miran, pues, a nosotros los indígenas como bicho raro, que tu propuesta no vale o no. Entonces, es eso, la mente, 500 años de colonia y 200 de república, es bien difícil.
Amigos, lamentablemente tenemos que concluir acá esta conversación que está bastante interesante. Cada uno de ustedes va a tener un minuto para redondear las ideas, lo que quiere transmitir a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Gustavo.
Sí, yo solamente quería señalar que la agenda de los pueblos indígenas es una agenda sostenida en derechos humanos y en demandas históricas que están teniendo avances, pero que todavía creo que la clave está en la implementación y acciones concretas desde un enfoque de interculturalidad con participación de los pueblos indígenas. Y creo que esa es la parte no más difícil, pero sí más retadora, porque hay que descolonizar no solamente mentalidad, sino también la estructura del Estado. El Estado todavía se piensa monoculturalmente y la sociedad es pluricultural. Entonces hay que empezar a pensar en un Estado pluricultural o con la capacidad de comunicarse interculturalmente con la diversidad de culturas que existen en el país.
Sí. Ketty, Marcelo, un minuto para que cierre su participación en Amigos con Derechos.
Sí, bueno, hemos pasado el censo y ahí también hemos visto muchas cosas que nos falta bastante, como es descolonizar, ¿no? La estructura del Estado y las agendas pendientes. Yo quería decir tres cosas: el territorio, la consulta previa, mejorar la consulta previa tenemos, ¿no? Y la consulta previa legislativa es todo un reto con este Congreso de la República, y el tema de la institucionalidad estatal indígena, cómo los pueblos indígenas nos sentimos representados dentro de la estructura del Estado. Y otro de los retos pendientes que también tenemos es la economía indígena, que hemos hablado bastante en ese foro, cómo los pueblos indígenas queremos desarrollar, que nos entienda, que vean, ¿no? ¿Qué es para nosotros desarrollo y cuál es nuestra propuesta? Una economía indígena basada en el territorio, basada en la identidad, no basada en el consumismo, ¿no? Entonces eso es uno de los grandes retos y las agendas pendientes también que tenemos como pueblos indígenas. Gracias.
Gracias, Ketty Marcelo, gracias, Gustavo Zambrano. Hemos hablado con ellos sobre la cumbre de los pueblos indígenas que se realizó en el marco de la Cumbre de las Américas. Solo para concluir, me quedo con algo que dijo Ketty, que es de la etnia yánica: descolonizar la mente, pensar con cabeza propia. Y algo también que dijo Gustavo, ¿no? El Estado es monocultural y el país y la sociedad es pluricultural. Hay algo ahí que no encaja. Entonces nosotros solemos creer, los que vivimos en Lima sobre todo, hay que ser autocríticos y realistas en eso, que lo que ocurre en nuestro barrio es lo que ocurre en todo el país. Pero no es así. No es lo que ocurre en todo el país. No es lo que ocurre en Yurimaguas, no es lo que ocurre en Madre de Dios, no es lo que ocurre en Bagua. No. Los pueblos indígenas están allí. Tenemos una fuerte tradición indígena andina y selvática, ojo. Y si no removemos un poco nuestros patrones de comportamiento, si no adoptamos un talante intercultural, esto no va a progresar y vamos a ser una sociedad siempre escindida. Gracias por escucharnos esta semana. Nos vemos la próxima semana en Amigos con Derechos, un podcast para sentir, entender y asumir cómo los derechos humanos impactan en nuestra vida.